Duna presenta Hablemos en Off con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Le damos la bienvenida en Radio Duna. Hablemos en off. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Buenos días, Matías. ¿Cómo estás tú?
Estos horarios no son de costumbre para los auditores tenerte. Sí. Así que te agradecemos especialmente, porque estas semanas de 18 nos estamos apañando todo y mezclando todo. Así que, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Matías. Qué curioso a esta hora juntos, pero bueno. Feliz también, pues tanto tiempo que no te veo.
Exactamente, a toda hora aquí estamos en Duna tratando de informar tantas y tantas cosas que están pasando con tanta dinámica que cuesta entenderla. Empiezan, no sé si es tierra derecha, algunos dirán color de hormiga, algunos dirán, pero se empieza a poner, empiezan a aparecer las tensiones propias de una convención o de una asamblea o de un órgano de este tipo que va a tratar un tema tan delicado, tan profundo, tan importante, que son las normas de un país, y por lo tanto aquí es donde van a empezar a aflorar las diferencias y hay que aquilatar las diferencias y hay que tener mucha calma para no desesperar. Lo que no quiere decir es que no haya a veces dificultades para conseguir las reglas que están puestas, que hay algunos que se las quieran saltar.
Exactamente. Bueno, esta se refiere básicamente a la votación que se produjo ayer en la convención del reglamento. Se aprobaron 4 reglamentos en general, todavía falta la discusión en particular. Ayer lo que pasó, bueno, tiene distintas lecturas, unas más alentadoras que otras, sobre las parte positiva. Yo creo que es muy importante que se haya aprobado todo lo que se logró respaldar con altos quórums, donde los 2/3 quedaron más que refrendados. Eso es sumamente importante, porque marca un paso y de alguna manera da cierta tranquilidad al trabajo que se está haciendo, donde al parecer están bastante más articulados y coordinados de lo que parecía en algún momento. También es positivo que se haya logrado aprobar este reglamento, al menos en su parte general, en un plazo bastante acotado, al menos lo que se tenía pensado. Yo me acuerdo cuando comenzó este trabajo, ¿te acuerdas que Patricio Zapata dijo que hasta 3 meses era bastante, bastante razonable y positivo? Bueno, se logró ese objetivo, lo que también es bueno, pero se plantean ciertas dudas respecto, sobre todo, a este rechazo a las indicaciones que había hecho Chile Vamos sobre que el reglamento también debía, o ciertos artículos, eran 30, claro, debían contar con estos 2/3, cuestión que no se aprobó, por lo que se traduce finalmente en que la votación, la forma de votar este reglamento va a ser de mayoría simple, lo que podría poner en entredicho justamente lo que establece el artículo 132 de la Constitución, que es que tanto la Constitución como el reglamento debían contar con una aprobación de 2/3.
Claro, recordemos que en los primeros 2 meses lo que hemos visto en el trabajo, cuando uno ha tenido la voluntad de mirar en qué están trabajando, porque también ha habido bastante chaya, periferia y discusiones de segunda orden, pero no necesariamente del trabajo propio. Cuando uno ha mirado con cierta voluntad de buscar cuál ha sido el trabajo, bueno, el trabajo se configuró esencialmente en comisiones que iban por áreas temáticas, si se quiere, que fueran dando pie, era como el precocido del reglamento que se tenía que llegar a votar, que es lo que ocurrió ayer. Y esas propuestas que hacían las subcomisiones fueron todas, como decía la José, todas aprobadas ayer, y fueron aprobadas con muy buenas mayorías. En algunos casos de los 155 que hay, bueno, hay 2 que están con licencia, pero de los 155 que hay en funciones, yo entiendo que hubo uno de los reglamentos que se votó, o una de las propuestas de comisión que se votó con 140 y algo.
145, que fue justamente el tema de los 2/3 para el contenido de la Constitución.
Exactamente. Bueno, eso es buenísimo. Entonces, todo lo que fueron proponiendo las comisiones al pleno, al total de los constituyentes, quedaron absolutamente ya zanjadas, quedaron votadas, aprobadas, y como recién le explicábamos, con esta estupenda mayoría que habla de una capacidad de acuerdo. Lo que queda establecido, sí, para la próxima semana, esta discusión en particular, ya se va a validar. Y eso es lo que generó la molestia en algunos y preocupación, es que en adelante estas materias se van a aprobar por mayoría simple. No así el fondo de la Constitución, para no confundir. No es que
no
se
es terminar, el contenido, claro.
Claro, no se perdieron los dos tercios que está en la reforma constitucional que emerge luego del acuerdo del 15 de noviembre y que termina convocando esta convención constituyente. Va a seguir siendo así. De hecho, fue aprobado por gran mayoría, les insistimos, el que va a ser así cuando se traten los temas de fondo de la Constitución, el contenido, lo medular, cada uno de esos artículos y cada uno de las normas que se van a discutir, debatir y votar, van a ser por dos tercios.
Sí.
Los reglamentos y las enmiendas, que se le llaman, que es lo mismo que las indicaciones, lo que se han hecho una diferencia para diferenciarse del todo con la Cámara de Diputados. Las enmiendas o indicaciones, si usted quiere decir más fácil comprensión, de la próxima semana a los reglamentos que se votaron ayer, que hacen más en particular, esas van a ser aprobadas por mayoría simple. Y esto se produce la paradoja, José, de que va a facilitar. Entonces, salvo que pasen cosas muy raras, pero todo indica que se va a aprobar ya en definitiva los dos tercios, con mayoría simple.
Exactamente, y eso es positivo. Ahora, esto de que hayan ciertos temas que se puedan aprobar con mayoría simple, efectivamente le da mayor rapidez, hace más expedita esta tramitación, pero también podría poner algunos temas, se podría innovar, por decirlo de alguna manera, en ciertos temas que son bien relevantes para el funcionamiento de esta constituyente, Matías, que tienen, ponte tu relación con la contabilización de los quórum, las clausuras del debate, las inhabilidades, los procedimientos de votación en particular de las normas. Y eso efectivamente plantea ciertas incertidumbres que no son menores respecto a la legitimidad que puede tener, y sobre todo a la transversalidad y a la amplitud que requiere una constitución para pensarla de aquí a 30 años, 40 años, 50 años, que es lo que se busca con este nuevo marco constitucional.
Exactamente. La discusión entonces queda para la próxima semana, porque, bueno, yo había escuchado a un constitucionalista, la verdad es que en este momento lo leí, que lo que establecía, tú me lo aclaraste súper bien leyendo la fuente original de la reforma, que los dos tercios se requerían para las normas constitucionales y para todo el articulado, o sea, para la médula, para los contenidos específicos de la Constitución y para las normas de votación. El resto, hasta donde había leído yo, podía ser por simple mayoría, pero eso se discute. Ahora, interesante ver, por ejemplo, que los que lograron ayer estas mayorías, aquí hubo un gran acuerdo de, por ejemplo, el Frente Amplio, Independientes No Neutrales, la ex Concertación, tienen un triunfo, por así decirlo, ayer, porque esto en contraposición a la postura que representa el Partido Comunista, porque estos grupos que te decía yo antes han defendido la regla de los dos tercios, sí. Independientes No Neutrales, Frente Amplio, por eso es que se da una mayoría tan abrumadora, tan claro. Grande, ¿no? Porque estos grupos que están en la izquierda, en la centroizquierda, también son partidarios de defender el fondo de los dos tercios para materias constitucionales. Lo que no quiere grupos, por ejemplo, como la ex Lista del Pueblo, o Pueblo Originario, o el Partido Comunista, que quieren, en general, para todo, normas menos exigentes, quórum más bajos, simples mayorías. De hecho, en la política de los eslogan, por ejemplo, establecen que los dos tercios son, así hacen una proyección directa y sin pausa, de que es una herencia de la dictadura, que es un recurso muy utilizado siempre para cuando no quieres discutir algo, cuando quieres decir y quieres aniquilar un argumento y no quieres entrar en el fondo de la explicación por qué se requieren dos tercios, ¿no es cierto? Porque no es tan simple, son normas que nos van a regir por mucho tiempo y son de suma importancia, por lo tanto se requiere masticar las cosas de una manera que se logren acuerdos y consensos más amplios para que estas cosas duren y que no sean mayorías circunstanciales, por eso son los dos tercios. Pero qué pamplina es que esto, que son herencias de la dictadura.
Nada, son argumentos acomodaticios para tratar de defender ciertas ideas que no fueron finalmente las que se acordaron. Para aclarar, Matías, lo que dice el artículo 133 de la convención, que es lo que se aprobó en la Constitución, es que deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Y es justamente el reglamento lo que hoy está en el centro de la polémica.
Pero mire lo que leíste al final, por eso es que es la interpretación.
Claro.
Tú me dijiste, reglamento de votación.
Sí, exactamente.
No todos los reglamentos.
Sí, esa es la polémica, y por eso era la indicación de Chile Vamos de que quería especificar que había ciertos artículos, claro, que son 30, a juicio de ellos, los que se deberían votar por dos tercios.
Porque afectan a las formas de votación.
Exactamente, porque afectarían a las formas de votación.
Porque, ¿Qué cosas del reglamento, por ejemplo, no son ni materias profundas de constitución, ni reglamentos de votación? Por ejemplo, temas de ética, temas de comportamiento.
Temas de comunicación.
Claro, para eso, aparentemente nadie discute que puede ser mayoría simple. Pero lo que dices tú, qué bueno que lo leíste ahí al pie de la letra, porque. Y entonces no estaba errado lo que leí yo con el constitucionalista la semana pasada. Temas de profundos, temas de medulares, más normas de votación.
Claro, ahí están la contabilización de los quórum que te decía, exacto, la fundamentación, la clausura del debate, hasta cuándo se debe debate y hasta cuándo se sigue. Formas de votar, esos son los temas que quedan un poco en entredicho. Ahora, esto vamos a ir viendo cómo se solucionan en la votación en particular, que es la próxima semana, a partir de ayer a las 3 de la tarde y hasta el jueves en la tarde se abrió el libro, por decirlo de alguna manera, de las indicaciones que pueden hacer los distintos convencionales respecto a estas normas en particular, y después comienza la votación. También, y si de no llegar a acuerdo y haber habiendo diferencias sustanciales respecto a esto, todavía cabe el tema de la judicialización a través de la Corte Suprema, sí, que es uno de los mecanismos que establece justamente la Constitución, y que hay constituyentes que aún no lo descartan.
Hay algunos que algunos, no sé si constitucionalistas específicamente, pero sí abogados, que sostienen que para reclamar ante la Corte Suprema se necesita que el vicio que se invoca produzca un perjuicio.
Claro.
Si es que tiene que haber provocado ya el perjuicio para poder invocarlo. Sí, así que, mira, todo esto son cosas que vamos a tener que ir aprendiendo. Esto es como el COVID, vamos a tener que ir aprendiendo de términos empezar a familiarizarnos con conceptos que debieran ser más de cultura general, porque son formas en que nosotros nos organizamos, formas en que nosotros convivimos, son normas de convivencia al final las leyes, y que no las manejamos porque son todavía de dominio técnico, todavía son de dominio de expertos, pero es lo mismo que
ocurría con vamos a ir aprendiendo.
Mira cómo aprendimos de PCR, mira cómo aprendimos de positividad, inmunogenicidad, R es positivo, y uno al final termina aprendiendo, al final hasta uno aprende. Así que, primera jornada de ayer, diría la más compleja que ha habido, se salva con tropiezos porque hay un sector que establece que aquí se ha establecido un mal precedente para lo que venga en las próximas semanas, y queda abierta la posibilidad, como decías tú, de recurrir a la justicia para dirimir esto. No da la impresión de que sea lo adecuado,
no es lo que
a la primera semana termine la Corte Suprema dirimiendo cosas, ¿no?
Por eso es importante ver qué pasa la próxima semana y de verdad confiar, como hasta ahora ha ido pasando, que la orgánica propia de la constituyente se va dando forma y va logrando a través de ciertos consensos avanzar con las mayorías necesarias para que no quede duda respecto a la legalidad y a la legitimidad del proceso.
8:18 a.m. Oye, a propósito de polémicas, ayer el presidente de la República lanzó un Twitter que generó bastantes polémicas. Los padres tienen el deber, el derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esa misión, pero nunca pretende reemplazarlos. Una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia. Y esto generó inmediatamente una ola de crítica al presidente. Por de hecho, la propia Lisa Loncón dice que llega 3 semanas tarde. Esta es una discusión que se había hecho al interior de las comisiones, que no se ha votado el fondo, que se aprobaron mínimos en la comisión o en el de reglamento para cuando se entra la discusión. Por lo tanto, se está adelantando también de alguna forma. Llega tarde y se adelanta de otra manera el presidente Piñera, según señalan sus críticos.
Claro, a ver, esto surge a propósito también de una entrevista que dio el ministro Raúl Figueroa a La Tercera, que apareció ayer en la mañana, donde justamente él pone el tema respecto a la libertad de enseñar y al derecho preferente de los padres en el tema de la educación, que justamente no quedó en este documento final sobre derechos. Esta fue una discusión que fue justamente hace 2 semanas se produjo en la Constitución, y donde la Comisión de Derechos Humanos establece una lista sobre derechos que se van a revisar durante la discusión constitucional. Partió con una lista larguísima, Matías, que incluía hasta los derechos de los seres sintientes no humanos. Había una cantidad de derechos bien amplia. Porque tú, cuando se hablaba del derecho a propiedad, se le ponían ciertas limitantes, por ejemplo, hasta donde considerando primero la sociedad y el medio ambiente. Bueno, todo eso se fue depurando. Incluso al principio salía la libertad de enseñanza, pero finalmente es sacada de esta lista, y es justamente eso lo que critica el ministro Figueroa y lo que en el fondo dice el presidente Piñera. Dice, ¿por qué? no es que dicen que esto no se vaya a tratar, que va a estar alejado del contenido, pero sí dicen que ¿por qué lo dejan fuera, siendo que es una cosa tan importante y que está desde 1800 y tanto consagrado en nuestras constituciones, y que además está en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU? Por lo tanto, estaría refrendado también en acuerdos internacionales, en tratados internacionales que debe respetar la convención.
Exactamente. Quizás por ahí va la intención del presidente de establecer que nadie se confunda, que esta convención no tiene potestad para establecer normas constitucionales que no respeten los acuerdos internacionales que tiene nuestro país. Tiene que respetarlos. Una de las bases de la Constitución tiene que ser esa. Entonces, al poner que estos derechos están consagrados en acuerdos internacionales de Chile, quizás algunos se sintieron pauteados, diciendo, ustedes no pueden entrar en esta área porque esta área está vedada por estar ratificado o refrendado en acuerdos internacionales que esta Constitución va a tener que respetar, más allá de la discusión que se produzca.
Claro, ahora, claro, esto también en el fondo ahí también cae en toda una polémica. De hecho, el vicepresidente de la convención ayer salió a responderle al presidente Piñera, y el constituyente Baza dice, oiga, no desinforme, así con estas palabras, no desinforme a la población, porque todavía no se trata del contenido, y justamente no está, y lo sacaron expresamente, porque en algún momento sí estuvo esto de la libertad de enseñanza, cuando se hablaba de la libertad de culto, cuando en el fondo se hablaba de ese tipo de libertades, y es expresamente sacado de la lista. Entonces le dice, pero él dice, no importa, porque esto se va a ver después, además lo va a ver la Comisión de Educación, no necesariamente la Comisión de Derechos Humanos, porque la Comisión de Derechos Humanos ve el derecho a la educación en general. Ahora, yo creo que esta es una batalla que Piñera y el gobierno en general está dispuesto a dar. Es primera vez que se meten tan directamente en el contenido de la Constitución, porque la libertad de enseñanza y el derecho preferente siempre ha sido una bandera súper importante, sí, para el sector, y yo creo que es una batalla que están dispuestos a dar con uñas y dientes, o sea, sobre todo adelantándose a la discusión propiamente tal, que bueno, que todavía ni siquiera empieza, estamos recién viendo cómo se va a votar el reglamento finalmente.
Ese probablemente va a ser una de las materias más reñidas, más,
claro,
discutidas,
¿no? Como el derecho a propiedad probablemente también, y ahora que se pensaba que estaba, que era intocable, yo creo que las funciones al menos del Banco Central también van a ser temas que van a ser polémico y que imagínate cómo se van a discutir, que vamos a estar ahí sus buenas semanas viendo esa discusión.
Jamás que quitar autonomía al Banco Central, lo que algunos pretenden es aumentarle y añadirle tareas, añadirle responsabilidades, como la responsabilidad central que tiene hoy día de la meta inflacionaria. Sí. Tema que está, por otras razones, también en el centro de la discusión hace un muy buen rato. Son las 8 de la mañana con 24 minutos.
Oye, José, plan Frontera Protegida, eso es, ¿viste? Ayer todavía no se hace un anuncio oficial, no. Pero ya han salido bastantes ministros a decir, por ejemplo, que el estado de excepción ya no se justificaría. Y dentro de las consecuencias que podría tener este fin de la del estado de excepción es justamente que ya no se pueden mantener las fronteras cerradas. Por lo tanto, el gobierno tiene que buscar una fórmula para abrir estas fronteras sin que signifique que entre una cantidad de cepas desconocidas mutantes y que echen por tierra todo el esfuerzo que ha significado mantener esta pandemia a raya, que se ha logrado bastante bien, sobre todo después del exitoso proceso de vacunación. Bueno, ¿cuál es la propuesta que se conoce hasta ahora? Que todavía son no hay nada oficial. La idea sería justamente abrir las fronteras, bajar las cuarentenas para aquellos que tengan su proceso de vacunación completo, su programa de vacunación completo, sean chilenos o extranjeros, a 5 días. Sin embargo, aquellos que no están vacunados, Matías, se les extendería a 10 días. De esa manera se estaría privilegiando a aquellos que optan por vacunarse y se les da, en el fondo, un espaldarazo también a lo que significa y que ha sido una de las principales políticas públicas de este gobierno para mantener a raya justamente la pandemia.
Claro, de alguna manera se llega a zanjar, quizás por la vía alternativa, que es la que en algunas partes es, por ejemplo, se estaba planteando en Estados Unidos, ¿te acuerdas tú? Para funcionarios públicos, vacuna, listo. Y hay que estar vacunado, qué sé yo. Y Francia también en algún momento tomó una opción más radical. Aquí no es radical de obligar, pero si ustedes quieren tener y se empieza a rodear indirectamente. Sí.
Acercar.
Claro, acercar. Si usted quiere hacer una vida normal y quiere volver a su normalidad sin complejos, bueno, tiene que estar vacunado lo mínimo. Y eso que esto corre desde octubre, en todo caso, este plan Frontera Protegida, ¿no? El nuevo plan de Frontera Protegida sería desde octubre. Esto de bajar a 5 días, porque te acuerdas que partió en 10 días la.
Partió en 10 días, ahora va en 7. Va en 7 y se bajaría a 5, pero solo para los vacunados. Y se extendería para aquellos que no están vacunados, que yo creo que, sobre todo, hasta en este panorama de las nuevas cepas, también es importante seguir manteniendo un control respecto a quién entra, sobre todo que no es tan fácil estar decodificando y analizando qué cepa es cuál. Ayer hacía un reporte la subsecretaria Daza sobre el avance de la cepa Delta, Matías, y hay 730 casos confirmados, no todos activos, hay algunos que ya no están activos, pero son 730 casos. Pero fíjate que es la cepa que ha presentado menor mortalidad de todas las que están circulando, y eso es probablemente por también los altos índices de vacunación. Exacto. Incluso la MU, que es esta que apareció en Colombia, que ahora es la tercera cepa que más hay en Chile, ha tenido un 1,8% de mortalidad, que sigue siendo bajo, pero que es casi el doble de la Delta.
Oye, estaba leyendo temprano unas declaraciones que hacía la epidemióloga, que es integrante del Consejo COVID-19, María Teresa Valenzuela, que dice que el COVID se está quedando con una circulación permanente, se está comportando como una endemia, es lo que nos dice. Así que, claro, más allá de que efectivamente el coronavirus va a pasar a ser una causa de muerte más. Y esto va a instalarse, eso es lo que quiere decir. Y esto, este manejo, porque es imposible, al menos por algunos años, lo que uno ha leído a los expertos, por algunos años es imposible erradicarla. Claro. O muy difícil. Y capaz que no sea tampoco el interés, o sea, obviamente es interesante, pero no creo que se vayan a poner toda la energía en erradicarla, en mantenerla endémica y tener vacunas. Bueno, va a pasar a ser otro de los otro
sí,
de,
como el coqueluche, el polio.
Otro, claro, claro. Ahí está el punto. Sí. Va a tener que entrar en nuestra cabeza de otra forma, ya no de la, de la manera de la emergencia, sino que de la forma de mantener una endemia. Pero lo interesante es que esta científica, esta experta, María Teresa Valenzuela, que conoce estos temas, ya le ve un comportamiento endémico. Claro. Incluso teniendo, como decías tú, 2000 casos de, que sí, era el gran cuco que teníamos, de Delta. El Delta se ha comportado de una manera también endémica. Sí. Y ha sido capaz de sostenerse. Es que los planes de vacunación realmente han sido no solamente en el éxito de ver los gráficos y compararlo con otros países y lo rápido que fue el trabajo que se hizo desde parte del Estado, de funcionarios del Estado, de ministerios, la preparación, el adelantarse a los hechos y no solo eso, después gestionarlo. Leía el otro día en Clarín de Buenos Aires, que había, pucha, me confundí en un cero, me asusto tirarme el pero es que era una cifra, ponte tú, claro, es que la cifra era impresionante, entonces, pero no me acuerdo si eran, ponte tú, 3 millones de vacunas diariamente que estaban circulando sin ser puestas. Claro. O sea, si se comparaba el stock disponible día a día, o sea, lo que te llegaba versus lo que ponían efectivamente todos los días, ese remanente eran aproximadamente, si no me equivoco, eran 3 millones. Imagínate. No lograban rebajarlo, entonces alguien decía, bueno, ¿por qué no somos capaces de poner esas vacunas? ¿Dónde está el sistema? Eso en Chile muchas veces no ha pasado. Si algo ha pasado, si alguna vez ha flaqueado, no es que haya flaqueado, pero si algo es que la vacunación ha pillado a los embarques.
Claro, que va más rápido de lo que los laboratorios pueden responder, justamente porque la demanda mundial es gigante. Oye, Matías, con respecto a eso, se está negociando justo el gobierno nuevamente con Sinovac 2 millones más de dosis, porque comienza la vacunación, ya comenzó la vacunación para los menores con Sinovac. De hecho, ya están en los 14 años, y a partir de, no la semana que viene, sino la subsiguiente, comienza la vacunación en los colegios. Ayer lo confirmó el ministro Figueroa aquí en la radio, y dijo que bueno, se va a necesitar la autorización de los padres, efectivamente, pero comienza ya como se vacuna, la vacuna de primero básico, etcétera, la vacunación en los colegios, así que eso ya va a ser, imagínate, maravilloso desde los 6 años en adelante.
Que los vacunatorios tengan, o que la red de salud tenga pillado a los embarques, que son muchos, es una señal de que hay un sistema que funciona, hace decenas de años, no solamente ahora, y que hay un Estado que también, a veces que somos tan críticos de él, porque a veces nos quita tiempo, a veces nos hace hacer filas, a veces se hierra, sin duda, en la administración de, por ejemplo, de justicia. Bueno, aquí tenemos una administración sanitaria que es brillante y que es del Estado, es una institución permanente que valió la pena tenerla bien engrasada en sus articulaciones. Son las 8:31, José. Va a quedar espacio para...
No, tenemos que ir a las menciones.
Sí, de lo detrás. Perfecto. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Pronto podrás volver a hacer un preparado de Mita Renta Car. Regístrate para conocer las sorpresas que se vienen y participa por 5.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y anticípate al gran evento que se viene.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye despacio tu historia.
Estas fiestas patrias queremos que haya zapateo seguro. Ingresa a www.ach.cl y sigue todas nuestras señales para que sigamos cuidándonos. Es una invitación de la Asociación Chilena de Seguridad.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Hola, mis ganchos y ganchas! ¿Estamos preparados para brillar este 18 con unos pasos de cueca? Aquí les dejo estas señales para no pasar vergüenza, pues. Paso 1, saludo coqueteo al inicio, de lejito nomás para no dejarla embarrada. Paso 2, ahora la media luna, y si estáis sin mascarilla, retrocede de una. Paso 3, a mover el pañuelo con alcohol gel, hable chileno, inglés o creole. Revisa todas las señales en www.h.cl, porque con la Asociación Chilena de Seguridad, tenemos zapateo seguro este 18, oiga. Las modalidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes. Por línea, para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Eres de los que busca lo mejor? ¿Eres el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
8:39. ¿Está ya con nosotros nuestro invitado?
¿Sí? Ya está con nosotros aquí en estudio, Matías. Un privilegio. Ya está con nosotros Felipe Irarrázaval. Él es director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y está justamente acá para comentar una encuesta que sacaron súper interesante, Matías, sobre la libre competencia, cómo la ve la gente, el rol que tiene el Estado en este tema, el rol que tiene el mercado y cómo se mueven las empresas en este ámbito. Justamente en un momento donde nos estamos replanteando o discutiendo el futuro de las bases, no solo económicas, pero también sociales en esta convención constituyente. ¿Cómo estás, Felipe?
Felipe, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y la percepción en estas cosas importa, porque es hasta qué punto está enraizado un principio como este en nuestra sociedad, y después vienen las leyes que se hacen y cómo se materializan. ¿Se encontraron con sorpresas ustedes cuando le preguntaron la percepción a las personas sobre libre competencia?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Matías, de que las percepciones importan, especialmente en una cuestión que está tan conectada con políticas públicas, como son los temas de libre competencia. Y nos encontramos con sorpresas. La primera, que a mí me llamó la atención, es que a la gente le gusta mucho la libre competencia, la competencia. Claro. Porque sabe que beneficia a los consumidores, sabe que surgen mejores precios gracias a la competencia, mejora la calidad. Pero no solo eso, sino que es más sofisticado. También hacen una conexión entre libre competencia e innovación, y por último, entre libre competencia y desarrollo económico. Pero también la gente no es ingenua y sabe que se requiere un Estado fuerte para justamente vigilar a los capitalistas y proteger al capitalismo, y entiende entonces que ese Estado tiene que estar, entre comillas, muy vigilante. La segunda sorpresa, y quizá esta es la que a nosotros más nos llamó la atención, es que a esta altura el chileno de la calle, digamos, el ciudadano a pie, tiene mucha conciencia de qué es la competencia. Y eso es una cuestión, digamos, bien precisa, no como una cuestión abstracta, no como un valor abstracto. Y, por ejemplo, consideran que la colusión es mala y que las empresas no pueden determinar el precio o las cantidades de común acuerdo. Consideran que las fusiones en general son permitidas o deberían ser permitidas, salvo la empresa fusionada sea muy grande, claro, y ahí
se coma el resto.
Y ahí efectivamente
la libre competencia, justamente.
Sí,
que la afecte.
Sí. Y también tiene claro de que el sistema tiene que proteger de alguna forma a las pymes, ¿no? Y entonces ahí nos metemos en esto del abuso, posible abuso de posición dominante. Pero también la gente entiende, y yo creo que hay ciertas autoridades que le ha costado mucho entender lo que es la delación compensada, ¿no? Que es cierto que la delación compensada, este perdón que se da y estímulo de no establecerle sanciones al que apriete un botón y acuse, ¿no es cierto?, a los que participaron en la delación, uno podría pensar, no es propia de la tradición, digamos, jurídica, incluso, no sé, cristiana, ¿no?
Es como de los anglosajones.
Es claramente una institución anglosajona, de hecho, surge en Estados Unidos a fines de los 70, pero la gente la entiende y la gran mayoría la prueba y le gusta, y también incluso el denunciante anónimo preferiría a la gente y considera que sería más efectiva si se le entregara plata. al denunciante. El denunciante anónimo es distinto a la relación compensada, porque el denunciante no participa en la infracción, sino que la ve, ¿no? Pero no es un actor de la infracción.
Es testigo, claro.
Sí. Y consideran, sí, que la colusión es menos grave que un soborno, una estafa y un robo, y también tiene una cierta obsesión respecto al tema de las compensaciones. O sea, que preferiría o le gustaría, y esto es súper evidente, y habla del espíritu capitalista del pueblo chileno, digamos, preferiría que se compensara a los que fueron afectados por una infracción de competencia versus a que eso se tradujera en una multa en favor del Estado.
Como, ¿no?, pena de cárcel o que tenga que pagar plata al erario público, por decirlo de alguna manera.
Quieren que les reembolsen, ya, ¿no? Y eso también yo creo que es bien interesante.
Ahora, Felipe, a mí me llamó la atención un tema respecto a la encuesta, y esta distribución respecto al rol que se le asigna, por un lado, al Estado y, por otro lado, al mercado, en temas tan sensibles como la regulación de precios, las ganancias de las empresas. O sea, hay bastante gente que considera que el Estado debiera tener un rol, por ejemplo, en la fijación de precios. Y eso a mí me llamó bastante la atención, por siglo XXI, cuando ese tema, bueno, donde, bueno, la presencia estatal se está viendo en muchos ámbitos, no solo en el económico.
Es cierto. Hicimos tres preguntas que son de alguna forma más ideológicas, pero que están conectadas con la libre competencia, ¿no? Que es el tema de quién provee bienes y servicios, como tú decías, quién fija los precios de productos esenciales y quién regula las ganancias de empresas, ¿no? Y en un sistema de economía de mercado esas tres respuestas son evidentes, ¿no? Y es el mercado. Uh-huh. De nuevo, no es un mercado que está a la libre, digamos, sino que es un mercado que está vigilado efectivamente por el Estado. Y ahí lo que notamos es que, como ustedes bien dicen, hay dos polos, por así decirlo, ideológicos, que están en los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Unos que son muy pro-mercado y que no quieren casi ninguna interferencia al Estado, y otros que en el fondo están pensando en una cuestión estatista. Yo no sé cuál es el modelo que tienen en la cabeza, porque yo no lo he visto en el mundo actual, digamos, sino que hace muchos decenas de años existía, pero ahora no existe, digamos, por razones evidentes, ¿no? De eficiencia, de eficacia. Pero ojo con esto, ¿eh? Porque a pesar de que tú tienes esos dos polos que están en los dos extremos, porque esta pregunta era de 1 a 10, ¿no es cierto? Entonces tú tenías que medir tu intensidad, de qué tanto te gustaba la respuesta que estabas dando, si era más bien pro-Estado o pro-mercado. El partido está por jugarse, no está jugado. ¿Por qué? Porque como vivimos, debiéramos seguir viviendo en una democracia, tenemos al menos un 50% que está entre esos dos polos. Y ese 50% puede pasar para un lado o para el otro lado.
Claro. Está en un gris y la discusión puede irse ese más Estado o más rol del ciudadano, más privado.
Sí, ahora sí, si uno le hace doble clic a esa respuesta, ¿no?, en el englobado, también hay cosas que son interesantes, que la gente que previamente se había definido más de tendencia izquierda, uh-huh, son la gente que abulta más el polo del Estado, ¿no? En cambio, los de derecha por el otro lado. Pero ponte tú, el ABC1 está muy repartido entre los dos polos.
¿En serio?
Sí. El porcentaje de ABC1 es muy parecido al porcentaje de C2, C3. En cambio, el porcentaje de ABC1 es mucho más grande en el promercado. Pero en el otro está bastante distribuido. Las mujeres son más pro-Estado, el hombre es más pro-mercado, los menores de 50, 55 años son más pro-Estado, los mayores de 60, los mayores de 66 son mucho más pro-mercado. Entonces es bien interesante, y en resumen, aquí hay un desafío evidente, porque no hay o no se ve, al menos estos dos polos se ven muy poco conciliatorios, digamos, pero también hay una oportunidad, ¿no?, de explicar, entre comillas, cuáles son los beneficios de la economía de mercado, por qué ha funcionado tan bien, qué gracias tienen, qué limitaciones hay que ponerle para que no existan excesos, digamos, y ahí está la discusión que queda pendiente.
Claro, ahí hay un tema bien relevante, sobre todo post estallido de octubre del 2019, donde una de las causas, cuando se hacía estas preguntas, me acuerdo que había una plataforma de César Hidalgo que ponían las preocupaciones mayores de los ciudadanos respecto y por qué se había desatado todo este tema. Y una de las primeras, te diría que estaba entre las 5 primeras causas, eran los delitos de cuello y corbata muy asociados a la colusión y esos temas, que son los que justamente se investigan en esta encuesta. En ese sentido, se abre toda esta posibilidad de legislar respecto a este tema, y también se ha discutido mucho que en Chile es muy baja la penalidad, por lo tanto que no se van presos, que las multas son muy pequeñas, por lo tanto el incentivo a no cometer este tipo de delito es muy bajo, etcétera. ¿Para dónde crees tú que debiera apuntar este tipo de legislación? Sobre todo considerando, según lo que vemos, que a la gente le importa mucho más recibir la plata de vuelta, que sea compensado en el fondo su pérdida producto de estas decisiones, más que el ejecutivo tal o cual se vaya preso o pague al gobierno.
Claro, es cierto eso, que en la asignatura de delito de cuello y corbata había, porque ya no es así, había una infracción que era el tema de la colusión, ¿no? O temas de libre competencia. Y esos temas eran manejados por la Fiscalía Nacional Económica y no por el Ministerio Público, ¿no? Y la gente, claro, tiene una, y esto está reflejado en la encuesta, una recordación al menos de 3 colusiones relevantes, ¿no? Como la de farmacia, la de pollo y la de tissue. Y en parte porque la Fiscalía Nacional Económica fue y ha sido exitosa en desbaratar esos carteles y obtener sentencias definitivas. O sea, la Fiscalía Nacional Económica, a diferencia de otro organismo, no quiero decir cuáles, no es una caja de expectativas, digamos, incumplidas posteriores, ¿no? Y por razones, y hay razones jurídicas detrás, ¿no? De que los estándares para los efectos de condenar a alguien por una sanción administrativa son distintos a los penales, ¿no? Y hay mucha mayor protección y evidente respecto a los que están siendo procesados en un proceso penal, ¿no? Lo de la baja penalidad es una percepción que yo creo que es completamente equivocada, y está basada en que todos esos casos que tenían o tuvieron gran resonancia se le aplicó la ley anterior al 2016, y esa ley tenía algo que era súper injusto, que era, tenía un techo máximo de multa por infractor, que más o menos eran $30 millones. Y eso era súper injusto, porque ese era un seguro para las empresas grandes. Claro. Porque, en cambio, las chicas podían reventar, digamos, por mucho menos que esa cifra, pero una grande, el peor escenario lo tenían con techo.
Claro, ¿no? era marginal.
Podía ser marginal, sí. en relación con los beneficios. Bueno, y ese techo se sobrepasó con creces, por ejemplo, en el caso Pollo, que los cálculos se hablaban que eran más de $1,000 millones, lo que podría, claro, el daño causado por el sobreprecio del cartel, ¿no? Entonces, esa ley del 2016, y el punto acá, y aquí la gente, claro, tiene poca paciencia, digamos, y acá hay otro fenómeno en Chile, que es que la gente cree que los problemas se arreglan redactando leyes, digamos, y estamos, eso, claro, bueno, y eso, para cualquier abogado razonable, bueno, salvo que quiera aumentar su negocio propio, digamos, pero si está pensando en el país, se da cuenta que muchas veces eso no es así. Si lo que hay que hacer es que hay que tener una muy buena evaluación de qué es lo que está pasando. Y eso el Congreso, en mi impresión, lo hace muy poco, e incluso los gobiernos de turno también lo hacen muy poco, que en vez de decir cuál es la solución, entiendan el problema, porque muchas veces el problema se puede arreglar de una manera mucho menos invasiva y menos sofisticada. Muchas veces, además, es un tema de entregarle más plata a las autoridades que ya tienen las atribuciones, digamos, en vez de efectivamente aprobar leyes. Y aquí vuelvo a tu pregunta. El 2016 se hicieron cambios, y esos cambios fueron muy drásticos en relación con las sanciones. Entonces se pasó de un escenario de ese techo, que ya les comenté, de $30 millones, a un escenario de un porcentaje en relación con las ventas, o incluso el doble respecto al beneficio. Si un caso como el caso Pollo, el caso Farmacia o el caso Tissue apareciera ahora, por hechos posteriores al 2016, esto es un principio del derecho occidental básico, que algunas personas, abogados
que les gusta mucho hablar, digamos, se olvidan. No, de
lo esto. Omiten.
Sí. No, se olvidan de que uno no puede ser juzgado por leyes, digamos, posteriores,
los investigan.
Claro, los hechos tienen que ocurrir después de la aprobación de la ley, porque esa es la única forma que uno sabe qué le puede pasar, digamos. Entonces, las colusiones próximas que vengan, y de nuevo, cuando uno habla de leyes, uno tiene que tener paciencia. O sea, uno no puede pensar, de nuevo, que las leyes arreglan todo, uno. Y lo segundo, que es lo más cancerígeno en la mentalidad chilena, que lo arreglan rápido. O sea, que echa la ley, echa la solución, digamos. Y esa cuestión, de nuevo, cualquier abogado con dos dedos de frente, con algo de experiencia, se da cuenta que eso no es así, digamos. Así que ahí van 5 años, y esa ley... por la restricción que tenemos de dónde tienen que partir los hechos, esa ley aún no se ha desplegado plenamente, y si ocurrieran carteles como los que vimos, las multas serían millonarias, digamos, y la gente ahí recordaría mucho el nivel de intensidad de la multa, e incluso habría eventualmente, si así el Fiscal Nacional Económico lo determina, un procedimiento penal en contra de personas naturales que participaron en ese cartel.
Está bueno, Felipe Larrazal, está bueno el punto que pones de que cambió muchísimo después del 2016 la ley y que todavía no se despliega, pero ¿se podría proyectar qué pasaría con esos 3 carteles que fueron los más bullados, los más conocidos por la gente, si existiera, si se produjera ahora o con las leyes vigentes ahora, ¿qué efecto tendría para esas empresas?
No, yo creo que habrían sido, mira, habría sido algo parecido a lo que se ha visto en Europa, ¿no? Son multas, puedes tener multas de 500 millones de dólares, 700 millones de dólares, no, pueden ser unas multas salvajes, sí, imagínate lo que es hasta el 30% de las ventas durante el periodo que duró la infracción.
¿Y es posible, Felipe, percibir algún efecto, aunque todavía no se despliega completa? ¿Algún efecto de al menos del temor que puede tener alguien que quiera coludirse, saber que corre un riesgo serio ahora?
Mira, es difícil científicamente saber eso, digamos, porque habría que entrar en los directorios de todas las empresas, digamos, especialmente las que tienen más dominancia, pero no, yo creo, y esto es una cosa intuitiva, pero yo creo que el empresariado aprendió de esas lecciones, fue una lección rápida de economía de mercado, digamos, ¿no? Y aprendió rápido, porque el empresariado es ágil, aprendió rápido, y yo creo que ya tienen asumido de que un escenario de un proceso y una sentencia en temas de libre competencia puede ser catastrófico, ¿eh? Y eso yo creo que lo tienen incorporado, pero de nuevo, es una intuición.
Sí. Y han contratado servicios para eso y para evitar esos problemas, en fin.
Sí, bueno, ahí está toda esta asignatura que se llama compliance, abogados efectivamente explican. Y otra cosa que es muy interesante, que en Chile, en parte también por la importancia de la economía de mercado, Chile tiene un contingente de asesores, llámese abogado, economista, que es súper sofisticado. O sea, que yo me atrevo a decir que es de nivel internacional, ¿no? Incluso si tú lo comparas, y de nuevo esto es subjetivo, pero si tú lo comparas a nivel latinoamericano, claramente descolla en relación con los otros países.
Claro. Hay un tema bien delicado también de esta encuesta, Felipe Irarrázaval, que es director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex fiscal nacional. Respecto a regular las ganancias de las empresas, hay un 23% en el extremo más estatista, por decirlo de alguna manera, que dice que el Estado debe regular las ganancias de las empresas privadas. Y hay un 23% por el otro lado, también en el otro extremo, que dice que es el mercado finalmente quien regula. Ahí hay un peligro respecto al funcionamiento de la libre competencia y del mercado. Justamente la fijación de precios y la fijación de ganancias en este sentido podría ser un incentivo perverso a la formación de nuevas empresas, a la creación de negocios.
Por supuesto, el lucro. Esa palabra que está tan manoseada es la benzina de la economía de mercado. Si no hay lucro, bueno, los empresarios no arriesgan, porque los empresarios tienen que arriesgar, digamos. Y si no hubiese habido lucro, bueno, quizás no tendríamos el iPhone, en fin, Microsoft, Google no habría hecho lo que está haciendo ahora, digamos, y muchas otras cosas más, digamos, ¿no? Ahí se están metiendo en el corazón del sistema. Esta es una discusión que es muy interesante ¿En qué se tienen que preocupar las empresas? Y aquí siempre se saca a colación un famoso artículo en el New York Times de Milton Friedman a propósito de esto. Y Friedman básicamente se concentraba en optimizar, digamos, a los accionistas, ¿no? Que era básicamente lo mismo que decir el lucro. Pero siempre se omitió de Friedman o se soslayó una segunda parte que decía, diciendo coma, decía, ¿no? Coma, pero respetando siempre las leyes y la ética. Uh-huh. Y ahí yo creo que también, de nuevo, al menos en temas de libre competencia, yo creo que los empresarios han ido aprendiendo lo que es la economía de mercado. La economía de mercado, en resumen, le da mucho poder y muchas atribuciones al mundo privado, y eso es verdad. Sí. Ahora, la gracia que tiene es que al menos tiene un contrapeso, porque si tú le estás dando mucho poder al mundo privado, lo que sí tienes que tener es que tienes que tener un Estado que esté muy vigilante, que sea muy vibrante, que no sea un elefante grande, digamos, sino que tenga agilidad y que tenga la posibilidad de agarrar presas, digamos, que están haciéndolo mal, digamos, ¿no? Entonces, y ahí se produce un equilibrio entre el poder privado y el poder público. El contraste con eso, que es una cuestión, entre comillas, más soviética, tipo de los años 70, es tener un solo monopolio. Un solo monopolio, que es en el fondo el Estado, que no tiene poder de contrapeso. ¿Te fijas? En cambio, el sistema de la economía de mercado tiene el lucro, que de nuevo es la bencina que mueve al empresariado y que es lo que hay que permitir, aceptar, entender, pero tiene que hacerlo dentro del marco legal y el marco ético.
Felipe Larrazábal, ex fiscal nacional económico, muchísimas gracias. Hoy académico de la Universidad Adolfo Ibáñez en materias de competencia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Felipe.
José, nos vamos nos reencontramos mañana. Que tengan un buen día. Ya viene Cartas Notables e Información Privilegiada. Chau.